Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos el mes de abril con la batalla política que ha desencadenado el Gobierno central por su decisión de endurecer los criterios para las nuevas universidades privadas que se creen en España. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la tramitación urgente del Real Decreto que lo hará posible, una decisión que llega tras las críticas que ayer lanzó Pedro Sánchez a la calidad de la educación universitaria privada, unos reproches en los que la Comunidad de Madrid ve una actitud cínica, teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno estudió en una de ellas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo ha afeado hoy y la ministra de Educación, Pilar Alegría, acusa a la jefa del Ejecutivo madrileño de estar buscando la confrontación.
Que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del Gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira.
La conferencia de rectores de las universidades españolas también se ha pronunciado al respecto. Ha dicho que harán los rectores un profundo análisis de los nuevos requisitos del Gobierno para la creación de universidades y han insistido en la necesidad de apostar por la calidad de estas entidades como instituciones de educación superior y de investigación. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha querido hoy mostrar su apoyo a los jueces del caso Dani Alves en respuesta a las críticas de María Jesús Montero. La cúpula judicial ha aprobado por unanimidad una declaración en la que advierte a los políticos de que es su responsabilidad preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El Partido Popular ha enviado una carta al comisario europeo de justicia para informarle de esas declaraciones de la ministra Montero. Alberto Núñez Feijóo insiste en que debe dimitir o ser cesada.
La vicepresidenta del Gobierno debería de haber dimitido o debería de haber sido cesada. Si no se hace, si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la justicia.
Al Ejecutivo Central se le ha abierto un nuevo frente con esta polémica. Sobre ello se le ha preguntado hoy al ministro del Interior, juez de profesión, a Fernando Grande Marlaska.
Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima, como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que las instituciones están para protegerlas.
Grande Marlaska ha dado a conocer hoy los detalles del nuevo DNI digital que permitirá identificarse en España si no se lleva al formato físico. Luego les vamos a dar los detalles de cómo descargárselo y qué usos tendrá, pero ya les adelantamos que de momento no servirá para viajar y tampoco para hacer trámites administrativos. Y no es la única novedad que llega con el mes de abril, porque hoy también entran en vigor los cambios que afectan a la jubilación activa, la jubilación demorada y la parcial. Unas medidas que tratan de mejorar la compatibilidad de la pensión con la vida laboral. Se lo contamos todo hasta las 3 de la tarde, junto a otros titulares de este día que adelantamos con Mónica Roncero. La economía madrileña seguirá creciendo, según el BBVA.
La entidad prevé un crecimiento del 2,8% del PIB este año y de un 2% el que viene. Madrid sería la segunda comunidad que más crece por detrás de Baleares. También mejoran otros indicadores como el paro.
la tasa de paro podría reducirse hasta el 8,1% de media en 2026 y se podrían crear 135.000 nuevos puestos en este bienio 25-26.
El Suma 112 hace balance.
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid atiende 3.000 llamadas al día, una cada 28 segundos. El año pasado atendió a más de 500.000 de personas. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Y es una joya para nosotros porque salva vidas en momentos delicados, en accidentes, en patología aguda que puede ocurrir en domicilio. Y esto es gracias a los 2.000 profesionales.
Jornada de luto en León y Asturias por el peor accidente minero en 30 años.
Los 5 mineros fallecidos serán de Villablino y de Torre del Bierzo, donde hoy son despedidos por familiares y allegados.
Estaban sondeando, esto no era nada que ver de la mina, estaban sondeando el grafito. Pero yo no pensé que a esta altura no iba a haber algo para pillar el grisur antes de que... Pensé que esto ya estaba un poco más cambiado, pero no...
La investigación busca dilucidar si los trabajos en la mina se ajustaban a la licencia para buscar nuevos materiales. Una inspección rutinaria concluyó en septiembre que todo estaba en regla.
Comienzan las obras de renovación del Estadio de Vallecas.
La Comunidad de Madrid va a invertir más de 2 millones de euros en una obra que se va a prolongar durante 6 meses y que se ha planificado para que no interfiera en los partidos del Rayo. Los aficionados contentos.
Todo lo que sean obras en el Estadio de Vallecas son bienvenidas. Muy poco para lo que realmente necesita el estadio, porque necesita una reforma absolutamente integral.
Estoy muy contento por el acuerdo para realizar las obras, porque esto significaría que tendríamos estadio para rato.
Y en los deportes, cita con la Copa del Rey, Laura Cabrera.
Donde podemos tener una final madrileña. Real Madrid y Atlético buscan meterse en esa final de la Copa del Rey. El primer turno es hoy a las 9:30 de la noche en el Bernabéu. Partido de vuelta de las semifinales ante la Real Sociedad. El Real Madrid defiende el 1-0 de la ida, un partido que se jugó ya hace un mes en Anoeta. Courtois es baja, Lunin defenderá la portería. Volverán al 11 jugadores como Vinicius, Tchouaméni, Rodrigo y Fede Valverde, que descansaron contra el Club Deportivo Leganés. Desde las 9 de la noche lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y mañana segundo turno, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano, con un empate a 4, así que eliminatoria absolutamente abierta. Es un partido trascendental para el Atlético de Madrid. Descolgados de la Liga, eliminados de la Champions, es la posibilidad real de poder ganar un título esta temporada. Si no se consigue, ¿sería un fracaso?, responde Simeone.
Bueno, la palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena. Repito una vez más, por ahí no lo escuchaste. Hicimos una muy buena Champions, estamos compitiendo muy bien en Liga, estamos en semifinales de Copa del Rey y bueno, el destino del partido a partido dictará en el final de temporada si es muy buena, si es extraordinaria o si es regular.
Musso será el portero titular, también regresarán al 11 jugadores que fueron suplentes en Cornellá, caso de Jiménez, De Paul o Julián Álvarez.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 1 en las tablas. Además, les pedimos que estén muy atentos porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 a su paso por Ambite, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Situación en las calles de la capital. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Estamos observando un notable incremento de tráfico en M30, especialmente en el flanco este, dirección sur, desde Avenida de América y el Puente de Ventas. En la franja oeste, también, desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también una salida que también va en aumento. Se trata de Santa María de la Cabeza, al menos desde el Puente de Praga, dirección A42. El resto en la zona centro, dificultades ya en el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos, en Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, así como parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, dirección norte, las plazas de Lima, Cuzco, el entorno de la Plaza de Cibeles y de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
Ya está aquí Sara Valle con la previsión meteorológica. Sara, vemos que ya se empiezan a enmarañar un poquito los cielos. Buenas tardes.
Exacto, muy buenas tardes. Vemos cielos un poquito más enmarañados por la llegada de esas nubes altas que anuncian un cambio de tiempo en las próximas horas. De hecho, mañana llega una borrasca por el oeste de la península ibérica que se traducirá en precipitaciones, especialmente durante la tarde, afectando aquí a la Comunidad de Madrid. De momento, toca disfrutar de una tarde que seguirá con tiempo estable, con el sol por momentos algo más velado y con temperaturas que, pese a descender, siguen siendo muy agradables, incluso elevadas para la época. A esta hora contamos con 19 grados en Aranjuez, Fuenlabrada, más de 20 en Alcalá, en la capital, y también en localidades serranas como Cercedilla o Canencia, donde a esta hora los termómetros marcan 22 grados. Pero mañana esas temperaturas seguirán en descenso y, aparte, tiempo más inestable. Y lo que resta de semana también nos espera una situación meteorológica marcada por esa inestabilidad, aunque durante el fin de semana ya tendremos un poquito de todo.
Bueno, pues así la semana meteorológica variada, que así nuestros compañeros del tiempo no se aburren tampoco. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Primera parada de nuestro relato en el Consejo de Ministros para detallar esos criterios anunciados por el presidente del Gobierno para las nuevas universidades privadas que se creen en España. Desde Moncloa justifican esa decisión en la necesidad de elevar la calidad de los estudios que estas instituciones ofrecen, algo que, según el Ejecutivo Central, no se está cumpliendo en algunas universidades privadas creadas en Madrid y también en Andalucía, ambas regiones gobernadas por el Partido Popular. Moncloa, Noelia Ontoria.
Sí, son chiringuitos, así los llegó a denominar ayer el presidente del Gobierno, aunque sus palabras no engloban a toda la universidad privada, sino a algunos nuevos negocios, algunos que están también implantados en Madrid y Andalucía, que se abren incluso a pesar de los informes desfavorables de la Agencia de Evaluación Estatal y de las agencias autonómicas. Pilar Alegría, ministra de Educación, lo explicaba así.
Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. Y cuando hablamos de universidades privadas malas, por cierto, que es un término que en Estados Unidos está muy acuñado, que se conoce como universidades de garaje, estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión que lo único que buscan es generar negocio.
Pero la medida busca también poner freno a las políticas que tanto en Madrid como en Andalucía están restando recursos a la pública y facilitan la proliferación de privadas. Y Alegría no ha dejado de referirse a la estrategia educativa de Isabel Díaz Ayuso.
¿Va a incrementar la Comunidad de Madrid ese 35% de inversión pública dirigida a sus universidades públicas, es decir, a la Complutense, a la Autónoma? ¿O va a seguir con esa política que lleva haciendo estos años de un recorte del 30% hacia las universidades públicas en esta comunidad autónoma? ¿Saben que, por ejemplo, esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, es la segunda comunidad autónoma que son más caros los créditos del grado?
Sumar, socio de coalición, está de acuerdo con la medida, pero piden ir más allá y blindar por ley la financiación de la universidad pública. Verónica Martínez Barbero es portavoz parlamentaria.
Por eso planteamos también un blindaje constitucional de la financiación universitaria hasta alcanzar el 1,3% del PIB y un sistema de becas que permita a cualquier joven estudiar con plena dedicación, viva donde viva y tenga la renta que tenga.
La modificación del decreto ley se hará por el trámite de urgencia y podría estar listo ya en mayo. No es necesario que pase por el Congreso de los Diputados porque no cambia la ley.
La Comunidad de Madrid defiende que la universidad privada no resta alumnos a la pública. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez de emprender una campaña sectaria contra una educación de la que el propio presidente del Gobierno se benefició. Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso rechaza por sectario que el gobierno limite el derecho constitucional de fundar centros universitarios privados. Sería suicida, dice, atacar este sistema, igual que negar a las universidades públicas el lugar que ocupan y que deben ocupar. Porque con las cifras en la mano, los centros privados tienen menos alumnos que los públicos, 103.000 frente a 205.000. Y la nota de corte que se exige en la pública deriva a muchos estudiantes a la privada. La presidenta recurre a la ironía cuando recuerda dónde estudió Sánchez o quién ha puesto en peligro el buen nombre de la universidad pública.
Que es muy feo renegar de la educación que te han dado tus padres. Y eso que hace el presidente del gobierno lo es, muy feo. Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer. Así que, muy feo.
Lo que pretenden es, dice Ayuso, que a las universidades privadas les vaya mal por una lucha de clases, por esa división permanente de la sociedad que pretende Moncloa. Pero la libre elección es un derecho constitucional, destaca también el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Es un ataque que no es solo contra la universidad privada, es un ataque contra la Constitución española, contra el Estado de Derecho, contra la libertad de empresa y contra la libertad educativa. Y, por supuesto, es un ataque contra la Comunidad de Madrid.
Un ataque a Madrid, negando lo que las universidades privadas aportan a la economía y el empleo. El gobierno de Sánchez, denuncian, utiliza ahora otro campo de batalla, el de la universidad.
El líder del Partido Popular también ha cargado contra Pedro Sánchez por sus declaraciones sobre las universidades privadas, críticas a las que se ha sumado Vox. Por su parte, Podemos ha exigido al gobierno menos declaraciones y más actuar, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido respeto por la educación superior privada. El líder del PP ha defendido que en el ranking de universidades, en los primeros puestos, hay centros privados.
Hay bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez, porque yo estudié en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha calificado de barbaridad las palabras del presidente del Gobierno.
Estamos de acuerdo en que hay que reforzar los controles para evitar que presidentes del Gobierno puedan serlo con una tesis doctoral plagiada, obtenida en una universidad privada, y que la mujer del presidente del Gobierno tenga una cátedra sin tener la habilitación para ello.
Podemos ha reprochado al Ejecutivo que en 7 años no haya hecho nada contra la proliferación de universidades privadas. Ha recordado que desde 1988 no se ha creado ninguna pública.
Todavía sobre choques políticos, falta un mes apenas para el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que este año estará marcado por ese enfrentamiento institucional entre Moncloa y el gobierno autonómico por el veto de defensa al desfile militar de la Puerta del Sol. Para el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, es una muestra más, afirma, de la obsesión de Pedro Sánchez por atacar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Sus declaraciones aquí, en Telemadrid.
Es un gobierno que hace oposición a los gobiernos autonómicos y, en particular, de forma muy obsesiva, que hace oposición al gobierno de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid. También las Fuerzas Armadas van a ser colonizadas, van a ser tomadas por el gobierno de Pedro Sánchez. No soporta Pedro Sánchez que el ejército pueda estar en esa festividad. Yo espero que no sea definitivo, queda un mes todavía.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:19, el BBVA ha presentado su informe económico sobre la situación de Madrid y en él señala expectativas positivas para este año y también para el próximo, tanto en el crecimiento económico como para el empleo. José Frutos.
Sí, el informe del BBVA dibuja un bienio prometedor para la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del PIB del 2,8 este año y del 2 en 2026. Madrid va a ser, después de Baleares, la región que experimente una mayor recuperación, con un impacto muy positivo en el empleo. Juan Carlos Hidalgo, director territorial del BBVA.
La tasa de paro podría reducirse hasta el 8,1% de media en 2026 y se podrían crear 135.000 nuevos puestos en este bienio 25-26.
Crecimiento especialmente en hostelería, ocio y servicios, por factores como la moderación de los precios de la energía y el aumento de la inmigración. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
El aumento que se está dando en la inmigración y que está permitiendo el aumento en la capacidad de crear puestos de trabajo.
Pero hay factores que pueden desacelerar ese crecimiento. Uno importante es el elevado precio de la vivienda.
Ese aumento en el precio de la vivienda puede suponer un cuello de botella hacia adelante para el atractivo de la inmigración, para el bienestar de los madrileños y para la continuación de la recuperación.
Otra incertidumbre, los efectos de los aranceles de Trump.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver a Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, La Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Hoy nos vamos de copa con el Real Madrid. Desde las 9 de la noche, la vuelta de semifinales ante la Real Sociedad con la ventaja del 1-0 de la ida. Los blancos están a un paso de la final del 26 de abril. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El metro del futuro ya está aquí, concretamente en la Plaza de Colón de Madrid. Allí se puede visitar desde hoy una maqueta a tamaño real de los nuevos trenes automatizados que van a circular por la línea 6 del suburbano madrileño a partir del año 2027. Entre sus primeros pasajeros ha estado Raquel Ruiz.
Y enseguida, Elia, nos damos cuenta de la principal diferencia si lo comparamos con los trenes actuales. No hay cabina para el conductor porque el tren del futuro es automatizado. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Que los madrileños sepan que la automatización es que no existe la cabina de los maquinistas. Por lo tanto, son automáticos, son de una fiabilidad al 100%. Es algo que Madrid, solo tenemos un ejemplo, la T4 en este caso, pero desde luego el resto de los países de Europa conocen la automatización y nosotros queremos seguir avanzando en ese futuro de Metro Madrid, haciéndolo uno de los más modernos y sobre todo de los de mayor calidad.
Es la diferencia más llamativa, pero no la única.
Que va a tener la oportunidad de que los ciudadanos solo tengan que esperar 2 minutos en el andén cada vez que pase uno de estos nuevos trenes. Tienen una capacidad mayor, un 17% más de los trenes que se están utilizando actualmente en Metro de Madrid. Cuentan con cargadores para teléfonos, al mismo tiempo también cuentan con reservas de espacios, en este caso para personas con movilidad reducida.
Será en el año 2027 cuando los veamos circular por la línea 6 de Metro, pero de momento la maqueta convence a los que ya la han visto.
Pero vamos, yo ya conozco una en París. Tenían cristaleras para entrar a coger el metro y muy bien, para al llegar no sé, caerte y tal, muy bien, estupendamente. Y así estoy encantada, y si tengo salud, pues el 2027, que es cuando dice que va a haber, pues ir a la línea 6 a conocerle, claro, y a subirme en él.
Sí, hombre, si antes los trenes de los años 60 eran de madera.
Hay que esperar porque hay que adaptar la vía a los nuevos trenes y de ahí las obras que de momento se están realizando en horario nocturno. Es una primera fase, la siguiente conllevará cortes en la línea 6. Será la primera línea en estrenar los 40 nuevos trenes automatizados que el gobierno regional ha adquirido conseguido gracias a una inversión de 240 millones de euros.
El Ayuntamiento de Madrid ha convocado nuevas plazas para reforzar el servicio de autobuses de la capital. El plazo de solicitud ya está abierto y se va a prolongar hasta el día 22 de abril. Se trata de un proceso de selección para cubrir las necesidades de la empresa en función de las jubilaciones y para reforzar también la plantilla de conductores. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Desde el día 1 hasta el próximo 22 de abril se abrirá para que puedan participar aquellos que cumplen las condiciones y generar una bolsa de conductores. El año pasado se incorporaron más de 360. Por tanto, lo que hacemos es generar una base, una bolsa, y se van incorporando a lo largo de del año que viene, a lo largo de los próximos meses.
El Summa 112 atendió en 2024 a más de 500.000 de personas en nuestra región y una media de 3.000 llamadas al día, una cada 28 segundos, para que se hagan una idea. Son datos que la Consejería de Sanidad ha destacado durante la presentación del balance de actividad de este servicio de urgencias médicas, una presentación con simulacro incluido de una de esas actuaciones, Eva Prat.
El año pasado el Summa movilizó más de 500.000 de recursos móviles, entre ellos cerca de 100.000 de soporte vital avanzado. Hoy algunos de ellos han estado en Humanes participando en el simulacro que comentabas, de un accidente entre un patinete eléctrico y un quad con 4 víctimas involucradas.
¿Te has dado golpe?
Nada más, mareado.
En la cabeza sobre todo, vale.
No. ¿Sabes cómo ha sido?
Yo iba por aquí y he venido de frente.
El centro coordinador atendió más de 1.100.000 llamadas, una cada 28 segundos. Los meses con el mayor número de intervenciones fueron enero con más de 100.000 y diciembre. Por tipologías hubo más de 10.000 actuaciones por accidentes de tráfico y 2.000 por paradas cardiorrespiratorias. Carlos González Maldonado, director médico asistencial del Summa 112.
Hay menos llamadas que el año anterior. Estamos a los niveles de aproximadamente 3.000 en el centro coordinador a diario. Evidentemente estas cifras cambian mucho cuando estamos, por ejemplo, en época de virus respiratorio. Estamos diseñados para atender incluso 5.000 y pico llamadas.
Se activaron más de 4.700 alertas por códigos, en su mayoría por ictus e infartos. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, destaca así el trabajo de estos profesionales.
Y es una joya para nosotros porque salva vidas en momentos delicados, en accidentes, en patología aguda que puede ocurrir en domicilio. Y esto es gracias a los 2.000 profesionales, médicos, enfermeras, técnicos y psicólogos, ¿no?
Casi un 15% de las patologías atendidas fueron psiquiátricas. De hecho, la intervención de psicólogos en las actuaciones del Summa es un servicio pionero en la Comunidad de Madrid.
Saber cómo actuar en situaciones de emergencia antes de que lleguen los profesionales sanitarios puede salvar vidas. El SAMUR, el Servicio de Emergencias de la Ciudad de Madrid, ha presentado su nueva plataforma digital de formación para que los ciudadanos puedan ampliar sus conocimientos en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. Mar García.
Juan no recuerda nada.
Yo salí a correr un día, pues me desperté en un hospital. El resto no me acuerdo de nada.
Alba, Ricardo y Andrea le encontraron en el suelo y llamaron al 112.
Salíamos muchos días a sacar al perro juntas y nos encontramos a Juan desplomado ya en el suelo.
Empezó a ponerse peor, empezó a poner morado.
No le estaba llegando la sangre, entonces ahí es cuando decidimos hacer la reanimación.
También nos acordábamos de que si cantabas la Macarena, pues era el ritmillo y tiramos un poquito de eso también.
Yo le llamo mis ángeles, son mis ángeles.
Para saber ayudar ante una parada, un accidente de tráfico, un atragantamiento, es la plataforma online que nos permite realizar cursos a distancia que salvan vidas. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Esta plataforma, que es pionera, que es extraordinaria en cuanto a la calidad y sobre todo en cuanto a la sencillez de lo que se va a transmitir a los ciudadanos, pero ya están dándole otra vuelta de tuerca a ver cómo hacemos una aplicación, a ver cómo hacemos para que la ciudad tenga más desfibriladores instalados y a ver cómo seguimos cardioprotegiendo a nuestros vecinos.
Solo es necesario registrarse en la plataforma. Tú eres SAMUR, Protección Civil.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Arrancan las obras para renovar el estadio de fútbol del Rayo Vallecano. Los trabajos, con un presupuesto que supera los 2 millones de euros, durarán más de 6 meses y se van a realizar sin interferir en la actividad del campo rayista. Hay mucho que hacer, Carlos Sánchez Blas.
Sí, reparar grietas y eliminar humedades, pintar las escaleras de las gradas y acondicionar los aseos, arreglar los deterioros de la fachada de la calle Payaso Fofó, que alberga varias federaciones deportivas. Valoraciones desde la comunidad, Miguel Ángel García.
unas obras muy importantes de 2 millones de euros que realizaremos en los próximos 6 meses para mejorar la accesibilidad, para mejorar la seguridad, para poner en definitiva el estadio a punto de revista, ¿no? Para que todos los aficionados puedan seguir disfrutando del buen fútbol en ese estadio.
Desde el Rayo, Samuel Pizarro, adjunto a la presidencia.
Es obligatorio por parte de la Comunidad de Madrid ejecutar esas reparaciones. Como tal, no es una reforma, sino que son actuaciones y acometidas destinadas a subsanar unas deficiencias de una IT desfavorable del Ayuntamiento. Por tanto, es de obligado cumplimiento, que se tiene hasta febrero de 2026 para subsanarlo.
Y desde el corazón del barrio, los aficionados.
Todo lo que sean obras en el Estadio de Vallecas son bienvenidas. Muy poco para lo que realmente necesita el estadio, porque necesita una reforma absolutamente integral.
No me mostraré tranquilo sobre nuevos intentos del traslado del Estadio de Vallecas hasta que no vea el comienzo de la reforma integral anunciada por la Comunidad de Madrid. Tranquilos, pero expectantes y en alerta.
La liga finaliza el 25 de mayo, en ese momento entrarán las máquinas, hasta entonces las obras no van a afectar ni al desarrollo de los partidos ni al aforo del estadio.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde, sin dejar el deporte, tenemos cita copera. En Madrid, el Real Madrid recibe esta noche en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad en la semifinal del torneo. Mañana el Atlético de Madrid ejercerá de anfitrión en el Metropolitano frente al Fútbol Club Barcelona. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha explicado el dispositivo de seguridad que el Ayuntamiento de Madrid ha preparado para ambos encuentros.
En el caso del día de hoy no está catalogado como de alto riesgo, pero sí tiene un importante despliegue de efectivos por parte de nuestra policía, son en torno a 96 efectivos. En el partido de mañana serán de 100, algo más de en torno a 110 efectivos para el partido de mañana, que sí está catalogado como de alto riesgo, y además mañana participará también nuestra sección de drones. Todos nuestros medios a disposición, tanto en cuanto a efectivos de Policía Municipal como también el apoyo de SAMUR Protección Civil en el entorno de esa zona.
El Consejo de Ministros ha declarado zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en las comunidades autónomas con daños causados por las intensas lluvias del pasado mes de marzo, entre ellas Madrid. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha aplaudido la celeridad del Ejecutivo Central con esas ayudas a nuestra región.
El compromiso del Gobierno de España se manifiesta nuevamente con Madrid. Desde luego, esta declaración es una magnífica señal de que vamos a seguir trabajando con Madrid y confiamos en que el resto de administraciones también lo hagan y sean capaces de activar lo antes posible ayudas suficientes para complementar las que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha.
Declaraciones del delegado del Gobierno durante su visita esta mañana a uno de los municipios afectados por las lluvias, a San Fernando de Henares. Y en Collado Villalba, los vecinos denuncian la proliferación de ratas en varias zonas de la localidad. Naya Peciña.
El PSOE de Collado Villalba achaca esta situación a que el ayuntamiento de la localidad tiene caducado el contrato que se encarga de la gestión de las ratas desde hace al menos un año. Sin embargo, según ha detallado la concejala socialista Sara Sánchez, la empresa continuó prestando servicio aunque el consistorio no procediera a la firma de la segunda prórroga del contrato tal y como se reconoce en algunas de las actas de las juntas de gobierno. Para la oposición, esta situación refleja una falta de inversión y previsión por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. La concejala de Seguridad, Yolanda Martínez, ha asegurado que nada tiene que ver una cosa con la otra.
No se puede unir lo que ellos están diciendo de la falta de contrato con la proliferación de ratas, porque el servicio se viene dando sin faltar nada de nada de nada. O sea, el servicio se da estupendamente bien.
La concejala ha argumentado que la proliferación de ratas se debe a que la Ley de Bienestar Animal, aprobada por los socialistas, ha reducido la concentración de las sustancias utilizadas para su control, lo que ha llevado a que los roedores no las consuman al haberse acostumbrado. Además, ha señalado que las lluvias de las últimas semanas han elevado el nivel del agua en las alcantarillas, obligando a las ratas a salir al exterior.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid es una ciudad con sabor propio. Llega Madrid 91, un cóctel inspirado en la capital, cuya puesta de largo se va a celebrar en San Isidro con una ruta por 12 coctelerías. Bebida que rinde homenaje a la historia y a la vida de la capital. Una bebida que ya podemos saborear. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura de la capital.
Este 91 es el inicio del prefijo de Madrid, cuando todavía lo marcábamos, cuando teníamos que llamaros, que estábamos fuera, a un amigo que vivía aquí. Así que Madrid 91. Un sabor que recuerda vagamente a algo tan madrileño como esas torrijas. Tiene, entre otros ingredientes, azúcar, leche, canela, limón, vermú y el resultado, puedo asegurarlo, es delicioso.
2:34, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Consejo General del Poder Judicial critica la irresponsabilidad de los políticos tras las palabras de la vicepresidenta María Jesús Montero sobre la sentencia absolutoria de Dani Alves. El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado por unanimidad una declaración mostrando su apoyo a los magistrados del caso Lupe Ortiz.
Un día después del rotundo comunicado suscrito por todas las asociaciones de jueces y de fiscales, se ha pronunciado hoy mismo en la misma línea el Consejo General del Poder Judicial. Lo hace con un comunicado expresado de forma más tibia, pero igual de directa. Pide el gobierno de los jueces respeto al trabajo de jueces y tribunales. Recuerda que la protección a las víctimas, especialmente en delitos de tipo sexual, no implica en ningún caso renunciar a un derecho fundamental como es el de la presunción de inocencia. Apela a los representantes políticos, a quienes pide cautela. La crítica se puede entender, pero hay que preservar la confianza ciudadana en las instituciones.
Siguen produciéndose reacciones políticas a esas críticas de María Jesús Montero. Desde el Partido Popular insisten en pedir su dimisión o su cese, y desde el gobierno el ministro Fernando Grande Marlaska ha señalado que quizás no se ha explicado bien la sentencia. Julio César Cobos.
Isabel Díaz Ayuso sobre María Jesús Montero ha dicho que no ha ratificado después de 72 horas, califica de gran escándalo dudar de la presunción de inocencia y eso obedece a un gobierno impune que respeta las leyes a su manera.
A lo que ahora ya se viene a llamar justicia de autor, así como cualquier otra agresión a nuestro ordenamiento jurídico básico en una democracia liberal. Una democracia sin ley, la democracia popular, siempre lleva al guerracivilismo, a la miseria y a la dictadura.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido el cese de María Jesús Montero. A su juicio, la ministra hace una exaltación de la ignorancia de cómo funciona la justicia y no puede seguir teniendo un cargo público.
La vicepresidenta del gobierno debería de haber dimitido o debería de haber sido cesada. Si no se hace, si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la justicia.
Feijóo ha comparado ese desacato con la inhabilitación de Marine Le Pen en Francia. Y desde el gobierno, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, habla de desconcierto y el titular de Interior, Grande Marlaska, considera que es una sentencia que no se ha explicado bien y que puede afectar a las víctimas.
Respeto a todas las resoluciones, pero esas resoluciones y en una materia de una sensibilidad social máxima, como es esta, que afecta a derechos humanos, deben de explicarse muy bien, sobre todo para que las víctimas y las potenciales víctimas no pierdan la confianza en las instituciones y que las instituciones están para protegerlas.
Han pasado 72 horas, María Jesús Montero solo ha matizado en redes sus declaraciones, no rectifica. Pepa Millán, portavoz de Vox, señala que hay diferentes varas de medir en la izquierda pidiendo justicia.
Porque esta gente parece saber muy bien qué es lo que ocurrió
en ese caso, Alves, y sin embargo no sabían qué era lo que hacía Ábalos mientras estaba en el partido, enchufando a prostitutas en la administración pública. No sabían qué es lo que hacía Errejón, no sabían qué es lo que hacía Monedero. De eso no sabían absolutamente nada, pero de esto sí.
Javier Sánchez Serna, desde Podemos, habla de que en este país existen ultraderechistas y machistas con toga y señala que el PP y el PSOE pactaron el Consejo General del Poder Judicial.
Cambiamos de asunto. Todas las comunidades autónomas, salvo Aragón, han enviado al Gobierno la cifra de menores migrantes no acompañados que acogen. La ministra de Infancia, Sira Rego, se ha quejado de la mala praxis de la Comunidad de Madrid a la hora de aportar sus datos.
Y en algunos casos, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, lo que nos han habilitado es una cifra general. Si me lo extrapolara al sistema hospitalario, nosotros lo que hemos pedido es un dato de camas ocupadas. Claro, lo que nos da la Comunidad de Madrid, por establecer el mismo símil, todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas. Y nosotros lo que nos interesa saber es el número de niños y niñas migrantes no acompañadas y acompañados que están con una plaza habilitada en el sistema de acogida.
El Ejecutivo de la región ultima su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Extranjería y no descarta hacer lo mismo con la distribución de los menores, según Miguel Ángel García, consejero de Presidencia.
Cuando se materialice el reparto, pues también estudiaremos la manera de poder recurrir ese reparto concreto una vez que conozcamos cuál va a ser el instrumento por el cual esos menores van a llegar hasta las distintas comunidades autónomas. Cumpliremos la ley, pues, por supuesto, pero aquella ley y aquella norma que consideramos injusta, pues lógicamente la recurriremos primero ante el Tribunal Constitucional y luego en función del instrumento que utilicen, pues ya veremos ante qué otras instancias.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El Consejo de Ministros también ha estudiado hoy la nueva estrategia de acción exterior del Gobierno, un plan con los principios rectores de la política exterior española para los próximos años, que dadas las nuevas circunstancias geopolíticas, está enfocada a conseguir una Europa más próspera y también segura. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Noelia.
Sí, hay que cambiar nuestra mirada hacia el exterior, así que la estrategia de acción para los próximos 4 años parte del hecho de tener una situación internacional cambiante, una nueva situación geopolítica que obliga, dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a fomentar lazos con nuevos países, pero sobre todo a reforzar Europa y no solo en el plano defensivo.
Que la disuasión europea tiene que estar cada vez más en manos de los europeos. Y eso tiene múltiples factores. Hay evidentemente una pata de defensa, pero también lo hay de garantizar los flujos energéticos, también lo hay de garantizar la integridad del mercado único y de poder garantizar a nuestras empresas su competitividad en el mundo, de quiénes son nuestros socios en el mundo.
Y para esos objetivos habrá que hacer un salto cualitativo en la financiación europea, ha dicho el ministro. De momento se mantiene el objetivo del 2% del PIB en gasto que se va a vehiculizar a través de la industria. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Y lo vamos a hacer, y estoy de acuerdo con lo que decía el ministro, con industria, en nuestro caso española, y con industria europea. Nuestro presupuesto se ha incrementado cada año un 10%, en 7 años hemos hecho un esfuerzo importantísimo y básicamente ha sido industria nacional o industria europea.
Robles asegura que España va a cumplir muy anticipadamente el compromiso de gasto del 2% en defensa. El ministro Álvarez acude este jueves y viernes a la reunión ministerial previa a la cumbre de la OTAN en junio.
Estamos en la víspera del Día de la Liberación, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mañana entrarán en vigor los aranceles anunciados hasta ahora, a los que Trump podría sumar otros recíprocos contra mercancías de todo el mundo. La Unión Europea se prepara. La presidenta de la Comisión asegura que Bruselas tiene un plan sólido para hacer frente a los gravámenes norteamericanos. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, Bruselas espera con inquietud los anuncios que llegarán en las próximas horas de Donald Trump. Mañana entrarán en vigor los aranceles a los vehículos exportados a Estados Unidos, pero podrían llegar más. El inquilino de la Casa Blanca se refiere ya a este día como el de la liberación. Bruselas ha apostado hasta ahora por el diálogo, pero no ha funcionado. Europa no ha comenzado esta confrontación arancelaria, que es un error, avisa von der Leyen desde Estrasburgo.
Europe did not start this confrontation.
La presidenta de la Comisión Europea envía un mensaje firme desde la ciudad gala. Estamos preparados para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestra prosperidad. El Ejecutivo Comunitario afirma que tiene un plan duro para contraatacar, aunque todavía prepara una lista consensuada por sus países sobre qué productos Made in America recibirán el gravamen.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Día de luto en la localidad leonesa de Villablino por la muerte de cuatro vecinos ayer en una mina de Asturias. La capilla ardiente con sus féretros se ha instalado en el polideportivo municipal. El quinto minero fallecido ha sido trasladado a Torre del Bierzo, también en la provincia de León. Mientras, continúa la investigación para determinar si los trabajos en la mina cumplían la normativa. Luis Mínguez.
Emocionado adiós a cuatro de los trabajadores fallecidos en Villablino, donde residían a escasa distancia de la mina, con la asistencia de distintas autoridades, entre ellas el presidente de Castilla y León, vecinos, compañeros y familiares como Carlos, primo de una de las víctimas mortales.
Ese es el problema, que aquí no hay mucha salida laboral, entonces a mí me afecta mucho también eso, que no tuve la oportunidad de elegir otro trabajo, más que estar en la mina. Mi padre fue minero aquí también, toda mi familia fue minero y sé lo que había.
Perplejidad general ante lo ocurrido en esta localidad leonesa del Valle de la Ciana, también de gran tradición minera.
Cuando se mataron los 14 aquí era grisú también, pero esto te hablo 40 años. Pensé que esto ya estaba un poco más cambiado, pero no. Porque desde que las cuencas cerraron, que te venga ahora esto, no.
Y mientras, con una bolsa de gas grisú como principal sospechosa de la explosión que se produjo en la mina, que llevaba varios años en desuso, se investiga si los trabajos que se estaban realizando se ajustaban al permiso que la empresa propietaria tenía. Un permiso para sondear la futura extracción de minerales distintos al carbón, que caducaba en solo 10 días y que podría no abarcar ese tercer nivel bajo tierra donde tuvo lugar la deflagración. En septiembre se había realizado una inspección de los trabajos sin novedad. Belarmina Díaz, consejera de Transición Ecológica e Industria de Asturias.
El día 23 de septiembre de 2024 tiene lugar una inspección rutinaria. No se detecta nada anormal y bueno, pues en este tiempo estaban en las correspondientes labores de cierre y de abandono, que, como reitero, tenía que producirse el día 11 de abril.
Pésame a los fallecidos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Como ayer lo hiciera la titular de Trabajo, hoy será la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aguesen, quien se desplace hasta la zona.
Es muy duro que alguien entre a la mina para ganarse la vida y termine perdiéndola. Desde luego que sí, y por eso también hoy iba ahí a acompañar, desplazándome la zona, para estar acompañando a las familias.
Los cuatro heridos en el trágico accidente continúan hospitalizados, aunque estables y sin que se tema por su vida.
A las 2:47 casi, vamos con más noticias que nos deja este primer día del mes de abril. De la cartera al teléfono móvil, el Gobierno ha aprobado la expedición del nuevo DNI digital. Se trata de un proyecto en el que venía trabajando el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, el Ministerio del Interior, ya desde la legislatura pasada. Marta Zúñiga.
El nuevo documento nacional de identidad se podrá llevar en el teléfono a partir de mañana en una aplicación denominada Mi DNI. Este DNI digital es un primer paso que va a permitir identificarse en territorio nacional si no se lleva al formato físico. Para acceso a espacios públicos y privados, establecer cualquier tipo de relación jurídica, firmar escrituras ante notario o abrir una cuenta bancaria. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.
El DNI digital será válido en todas aquellas actuaciones presenciales en esta primera fase, en las que sea necesario acreditar la identidad, como el registro en un establecimiento hotelero o, por ejemplo, el alquiler de un vehículo. Y también en otras situaciones más cotidianas, como el acceso a determinados locales de espectáculos, la recogida de paquetes en correos u otros centros de distribución.
Por el momento no será hasta 2026, no servirá para viajar ni para realizar trámites administrativos.
En esta primera fase, el DNI digital todavía no sirve para acreditar la identidad de su titular en Internet, ni para realizar gestiones telemáticas en las que sea necesario autenticar nuestra identidad o disponer de una firma electrónica. Y tampoco podremos utilizarlo como documento de viaje para cruzar fronteras o para acreditar nuestra identidad en el extranjero.
España es uno de los primeros países europeos que disponen de un sistema para acreditar la identidad a través del teléfono móvil.
Más novedades. Hoy entran en vigor los cambios para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo. Paloma Nolasco, ¿cuáles son las opciones para quienes opten por alargar su vida laboral?
La primera jubilación activa se sigue trabajando mientras se empieza a cobrar la pensión. Es interesante sobre todo para mujeres que han interrumpido su vida laboral por cuidados familiares y no tienen una carrera de cotización completa. Establece, como detalla el economista Eduardo Bolinches, una escala progresiva de mejora de la pensión.
Cobras el 45% durante el primer año de trabajo de la pensión, la que te toque. El año 55, el tercer año 65, el cuarto año que sigas trabajando el 80 y a partir del quinto año o más el 100%.
Además, cada 12 meses de actividad ininterrumpida en esta modalidad hay un incremento adicional del 5%, que también es compatible con incentivos de demora. La segunda jubilación es la demorada. Se retrasa voluntariamente. Con la nueva regulación, a partir del segundo año, establece un incentivo adicional.
Se te va a regalar un 2% periodo semestral, es decir, cada 6 meses de demora a partir del segundo año. Que hay una mejora, antes eran 12 meses, ahora pasa a ser 6 meses.
Además, en esta opción los trabajadores pueden elegir entre 3 incentivos, aumento del 4% de la pensión anual por cada año de demora, un pago único por cada año adicional, según la base reguladora, o una combinación de ambas. Y por último, la tercera, la jubilación parcial. Se amplía de 2 a 3 años el anticipo posible respecto a la edad legal de jubilación, permitiendo la reducción de la jornada antes de jubilarse completamente. Sería a partir de los 60 años. Requisitos: tener contrato parcial o relevo.
Tienes la posibilidad de trabajar primer año entre un 20 y un 33% menos de lo que serían las famosas 40 horas. O a partir del segundo año esa reducción ya la dejan bastante abierta en una horquilla entre el 25 y el 75%. Por lo tanto, podríamos irnos a jubilarnos y trabajar un 25% de una jornada, es decir, 10 horas a la semana.
Esta modalidad introduce la posibilidad de acumular la jornada, es decir, trabajar más al inicio del periodo parcial y menos al final o viceversa. Además, el trabajador relevista al que enseñas antes de jubilarte debe ser contratado de manera indefinida y a tiempo completo.
El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado novedades en la próxima edición de viajes del IMSERSO. Se ofrecerán más de 7.000 plazas para personas con las pensiones más bajas, que solo van a pagar 50 euros. Independientemente del destino o la duración del viaje, el IMSERSO cubrirá la cantidad restante del coste total. Y otra novedad es que por primera vez se ofrecerán plazas para que los beneficiarios puedan viajar también con sus animales de compañía. Hablamos ahora de las matriculaciones de turismos eléctricos que siguen creciendo en España. En el primer trimestre del año rozaron las 45.000 unidades, según los datos que hoy han difundido las patronales del sector. El gobierno va a prorrogar hasta finales de este año el plan Moves 3 con una aportación de 400 millones de euros para fomentar la compra de este tipo de vehículos. Seguimos hablando de coches, pero por un motivo bien diferente, y es que en 2024 se robaron en España más de 33.000 coches y motos. Los ladrones optan cada vez más por herramientas como inhibidores de frecuencia o máquinas para duplicar llaves, aunque todavía perduran los métodos tradicionales como el puente o las ganzúas. Gonzalo Buch.
Encontrar el coche sin ruedas, con las lunas rotas o directamente que haya desaparecido sin dejar rastros se ha convertido en una de las peores pesadillas para cualquier conductor.
Salimos del coche, salió mi marido, cuando volvió a bajar inmediatamente ya no estaba.
No me lo han robado el coche físicamente entero, pero sí me lo han abierto y por lo menos 3 veces. Me quitaron en una la radio, en otra de ellas llevábamos maletas, llevábamos toda la ropa que nos habíamos quitado para bañarnos. No solamente me abrieron el coche, me robaron, sino que encima nos pincharon las ruedas para no poder salir de allí.
No se trata de casos aislados. Según el estudio, el robo de vehículos en España, elaborado por la Fundación Línea Directa, los ladrones ya no se limitan a hacer el clásico puente. Mar Garre, directora de la Fundación.
Los ladrones ya no se limitan a romper la luna y hacer el clásico puente para robar un coche, sino que disponen cada vez de herramientas más sofisticadas, como por ejemplo pues inhibidores de frecuencia o máquinas de codificación, que son aparatos además que se pueden conseguir en Internet.
El SEAT Ibiza es el coche más robado. Las razones: su versatilidad, buena relación calidad-precio y su fácil salida en el mercado. Los lunes de enero son los días que más robos se registran, en especial con vehículos con cierta antigüedad.
El 22% de los coches y el 82% de las motos carecen de seguro frente al robo, lo que supone que si a estos propietarios les roban el vehículo, no recibirán ningún tipo de compensación.
Otros consejos: denunciar cuanto antes, medidas como la geolocalización y aparcar en garajes o lugares frecuentados.
Repasamos otras noticias de forma breve. España destina 2 millones de euros a las necesidades más urgentes de los afectados por el seísmo de Birmania.
A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno ha respondido al llamamiento de emergencia de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aportando 500.000 euros y 1,5 millones de euros más al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres. La ayuda cubrirá las necesidades humanitarias de 100.000 personas y apoyará la rehabilitación de la zona durante los próximos 24 meses.
Un ataque ruso con drones deja 45.000 personas sin electricidad en el sur de Ucrania.
Las autoridades ucranianas han vuelto a acusar a Rusia este martes de haber lanzado ataques contra la infraestructura energética del país, a pesar de la tregua acordada en este sentido. Moscú también ha acusado a Kiev de haber vulnerado el alto el fuego contra infraestructura energética en su territorio.
Operación antiterrorista en Barcelona contra un grupo vinculado con Hezbollah.
La Guardia Civil ha detenido a 3 personas. La operación se ha llevado a cabo en un piso de la calle Valencia, donde en julio fueron arrestados 3 presuntos terroristas. Se les acusa de fabricar más de 1,000 drones para Hezbollah con componentes comprados en España y otros países europeos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Momento de la cultura con Isabel García Regadera, empezando por una cita emblemática ya de las letras en Madrid, Isa.
Esta mañana se ha presentado la Noche de los Libros, que organiza la Comunidad de Madrid desde hace ya 2 décadas. Será el 25 de abril cuando la literatura tome las calles en una noche especial en la que participarán bibliotecas, librerías y espacios culturales de 99 municipios madrileños. Esta cita cultural comenzará en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, que abrirá sus puertas a los escritores Rosa Montero, Luis Landero y Manuel Vilas. Pedro Valverde es el director del Área del Libro de la Comunidad de Madrid.
Ya llevamos 20 años con la Noche de los Libros, en que vengan todos los madrileños y forasteros, pero no solo a la Puerta del Sol, sino a los 110 librerías y 150 bibliotecas que también participan en la Noche de los Libros. Todas las actividades son gratuitas, habrá escritores, habrá narradores, más de 300 escritores, y como siempre lo que nos interesa es que la gente venga, salga con el espíritu contento y lea mucho.
Este 2025, además, también se celebra dentro del marco de la Noche de los Libros el centenario de Carmen Martín Gaite, una de las autoras más influyentes de la literatura española del siglo XX. Y precisamente hace unas semanas el Instituto Cervantes recibía el legado de Carmen Martín Gaite y esta mañana la Caja de las Letras volvía a abrir sus puertas para atesorar el legado de un poeta, narrador y ensayista que Martín Gaite reconocía entre sus influencias. Nos referimos a Juan Gil Albert, quien durante la Guerra Civil Española acogió en su casa a otros escritores compañeros de la generación del 27 como Luis Cernuda, Rafael Alberti, María Teresa León, Manuel Altola Aguirre o Ramón Gaya. Un autor comprometido a lo largo de su vida y también de su obra, como ha destacado Luis García Montero, director del Cervantes.
Para tener en cuenta lo que era su pensamiento, su personalidad, su dignidad histórica, su conciencia, pues la publicación en 1974 de Crónica General, creo que también supuso un ejemplo de comportamiento a la hora de recordar el pasado y a la hora de comprometernos con el futuro.
Y como es habitual, con música cerramos estos apuntes culturales. Esta noche se sube al escenario del Movistar Arena el cantante y compositor puertorriqueño David Gerardo Rivera, más conocido como Davy, una de las grandes revelaciones de la música urbana de los últimos años. Su característico estilo de trap latino, con un tempo relajado y letras sobre la calle, la riqueza y la vida lujosa, le han llevado a lo más alto de este género. Muy dura para estar con un tipo tan flojo. Ella no me pide nada, pero yo le voy al todo. Ella ya sí la cojo porque yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. No te ves bien, pero conmigo te verías mejor. Yeah. Y yo le voy a dar donde no le da el sol. La llevo pa' Miami o pa' Nueva York. No te ves bien, pero conmigo te verías mejor. Yeah, yeah. Pero si fuiste mía, ¿acaso se te olvida?
No hay tiempo para más. Está ya por aquí Javier Peña dispuesto a ponerles al día de la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Así que los de las noticias de las dos nos vamos marchando. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Baby, tú has sido mi mejor polvo. Ya se soltaba el moño y me chingaba como una triporno. Todo el mundo diciéndome que tú no me convienes, pero yo haciéndome solo.